Y ya está en directo en el partidazo de la cadena COPE, Marcelino García Toral. Hola, Marce, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bueno, muy bien, la verdad es que tranquilo, no disfrutando del descanso todo lo que quisiera por esta pandemia, pero bueno, estando cerca de los amigos, de la familia y en Asturias siempre está bien.
¿Dónde estás? ¿Dónde vives?
En Gijón.
¿Vives en Gijón? ¿Estás allí?
Estuve en Valencia hasta junio y en junio pues ya me trasladé aquí a Gijón y aquí estaba viviendo fenomenal.
Hoy cuando estaba debatiendo el equipo sobre cómo promocionábamos tu entrevista, que nos ha costado, decían, Marcelino rompe su silencio. Y digo yo, es que no sé si rompe su silencio, porque no tengo ni idea. ¿Has dado alguna entrevista desde que te fuiste del Valencia? O sea, ¿entrevista en plan hablar de todo, cómo vas a hacer esta noche?
No.
Es la primera, la primera.
Sí, he entrado pues en algunas conversaciones, pero única o puramente futbolísticas.
Sí.
Pero sí, es la primera vez que comparezco, digamos, para una entrevista.
Vale, vale. Dejaste de ser entrenador del Valencia el 11 de septiembre de 2019, hace ya más de un año. He estado mirando que yo creo que desde 2001 que cogiste al Sporting B, nunca habías estado tantos meses sin entrenar.
No sé, una vez sí que creo que estuve sobre 12 meses
¿sí?
o algo así. En el periodo que fue desde mi destitución en el Sevilla hasta que
fichaste
entrené
por
al
Valencia.
Villarreal. Pero creo, no,
Villarreal.
Creo que fueron 11 o por ahí, más
vale.
o menos.
Vale, pues ya estás pulverizando el récord. Va a ser momento de que se rompa ya el récord de parado. Ahora me lo cuentas todo. Hemos dicho a los oyentes y se lo ratificamos que tenemos la entrevista con Marcelino, el ex entrenador, entre otros equipos, del Valencia. Su última etapa fue en el Valencia, una etapa brillante, con dos clasificaciones para la Champions y la consecución de la Copa del Rey en Sevilla, ante el FC Barcelona. Marcelino, que está en su casa, en Gijón, y que estoy viendo, porque esta entrevista se puede ver además a través de la imagen en cope.es, en las redes sociales, y veo que tenía puesto en la tele a Nadal. Me parece que habéis estado viendo a Nadal, ¿no, Marce?
Sí, 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 aquí a Nadal siempre hay que verlo.
¿Ves mucho deporte? ¿Eres de,
sí,
de sillón ball
sí,
ahí,
sí.
De ponerte el fin de semana todo?
Sí, sobre todo ahora. Por el verano sí que aprovechaba los fines de semana, aunque había fútbol, pues bueno, vi algunos partidos, pero no estaba muy, muy encima, ¿no? Pues yo soy un entrenador de que igual que cuando estoy trabajando, pues no escatimo ni un segundo en cuanto a la dedicación. Cuando no estoy trabajando me gusta disfrutar y aislarme un poco para cargar energías.
¿Por qué has tardado tanto en hablar? ¿Qué te echa para atrás? ¿Qué te da miedo? ¿Qué preguntas son las que no te incomodarían?
No es un tema de miedo. Es un tema en el que considero que cuando no estoy trabajando, pues dentro de mi gremio, respeto a los entrenadores que lo están haciendo y ellos son los verdaderos protagonistas de este bonito espectáculo que es el fútbol. Entonces, no me gusta estar de forma constante en la prensa porque creo que en este momento pues soy un ciudadano más que intenta vivir con su familia, con sus amigos, disfrutando de estos momentos de relax y que en ningún caso creo que deba estar apareciendo en los medios. Pero nunca he tenido desde que soy profesional como entrenador ningún miedo a contestar cualquier pregunta, porque creo que si algo me ha distinguido desde que inicié esta trayectoria profesional, pues ha sido el aceptar las críticas, ya sean negativas o positivas, y también contestar a cualquier pregunta.
¿Cómo lo llevas? ¿Estás sin trabajar?
Lo llevo bien. Extraño a mucha gente que no me conoce a nivel personal, nada más que desde la lejanía, pero lo llevo bien. Cuando no trabajo, me toca disfrutar. Hasta ahora, nunca me en esos escasos momentos, afortunadamente, que he tenido sin trabajar, pues nunca me ha entrado la ansiedad por hacerlo. Soy bastante indeciso en esos momentos a la hora de tomar la decisión que creo que mejor nos convenga tanto a mí como a mi cuerpo técnico. Y por lo tanto, pues intento disfrutar, aislarme bastante y, como decía antes, cargar energías, porque luego me conozco. Y sé que cuando nos toca trabajar, pues dejo de un lado la familia y todo lo que ello conlleva.
¿Estás al día de la actualidad? Es que cuando estáis
sí,
entrenando
más...
siempre decís, no, yo no leo nada, no veo nada, no sé qué, que me lo creo,
Sí,
¿eh?
sí.
Porque tratas un poco de estar en tu burbuja y de recibir poca influencia externa que te puede acabar afectando. Pero ahora, ¿te preocupas por escuchar, por ver, por leer? ¿Estás pendiente?
Más o menos informado estoy. No estaré al detalle ni tengo, pues estoy pendiente excesivamente de ello. Leo más noticias que de la vida en general que en mi vida y sobre todo del COVID, que es lo que nos toca ahora. Y de fútbol sí que estoy más o menos puesto al día, más o menos.
¿Y
No, no,
partidos
tampoco...
cuántos ves? ¿Cuántos partidos ves? ¿En un fin de semana cuántos partidos ves?
Pues depende. Si depende de si tengo pues algún compromiso familiar que sí que lo antepongo, luego pues puedo verlo a lo mejor pues un partido si que considero que es interesante pues grabarlo y verlo, pero no mucho, puedo ver, depende, en Asturias ya sabes que si llueve también pues te llama más
quedarte en
a
casa.
estar pendiente de la televisión. Y en líneas generales, pues suelo ver también, pues alterno, diferentes ligas y como, bueno, pues muchas veces coinciden partidos interesantes en los mismos horarios, pues bueno, pues voy viendo unos y otros.
¿Los ves con libreta y bolígrafo o no?
No, no, no.
Nada, cero.
No, ahora yo siempre diferencio entre lo que es ver fútbol y analizar fútbol. Ahora que no trabajo, veo fútbol. Cuando trabajo, pues analizo el fútbol.
¿Cuál es el equipo
son dos...
¿Cuál es el equipo
Son dos...
que más te gusta ver?
Hombre, para mí ahora hay dos equipos que están muy por encima del resto, que son el Bayern y el Liverpool.
¿Y aquí en España?
Aquí en España, pues la Real Sociedad me gusta en este inicio de competición. Creo que el Villarreal también va de menos a más. Bueno, el Atlético de Madrid también pues está bien, luego pues el nivel competitivo del Granada que está demostrando, del Cádiz que bueno pues tienen un nivel inferior y luego pues bueno el Madrid y el Barça más o menos pues siguen dinámicas de temporadas anteriores y más yo creo que esos son los más interesantes.
¿Ves al Valencia o te cuesta más trabajo ver al Valencia?
No, no me cuesta, ya ha pasado mucho tiempo. Sí que me costaba cuando pues inesperadamente nos destituyeron y digo nos porque bueno fue un proceso contra varias personas, un director general, un director deportivo y un entrenador y bueno pues cuando no das crédito a una situación sí que te cuesta pues asimilarlo, sobre todo esos primeros 3-4 semanas y luego yo también soy de una persona que mira hacia adelante. Y el hecho de mirar para atrás es para analizar sobre aquello que me pude equivocar para luego en el futuro no volver a cometer los mismos errores.
¿En qué te pudiste equivocar?
Yo creo que en el Valencia, bueno, pues a nivel profesional seguro que en toma de decisiones puntuales, a nivel de trato en nada y la prueba es pues que bueno, con la persona que tenía una relación directa por encima mío, que es el director general, que era Mateo Alemany, pues tenía y conservo una amistad como hermanos. Y luego, pues con los futbolistas, que son con las otras personas que convivía, pues también no puedo estar más agradecido por el trato que tuvieron conmigo cuando estaba y después de mi destitución.
¿No volviste a hablar con el presidente del Valencia ni he recibido ningún gesto por parte de la directiva de darte una explicación de no sé, nunca más ha
no.
habido un contacto, nada?
No, es que es normal, no, en su momento no querían ni darme la explicación, iban a utilizar pues una carta y luego fue Mateu quien personalmente me lo comunicó.
¿Tú no te llegas a ver con Anil Murti para en el momento de la destitución?
No, ni con Anil Murti ni solamente Mateo fue el que me comunicó a mí pues que bueno pues estaba destituido.
¿Y cómo te lo dijo?
Pues bueno, yo ya lo sabía porque me había llegado información y me dijo que, bueno, pues vino a mi casa y me dijo que el presidente le había comunicado que bueno, pues venía de Singapur y que estaba destituido como entrenador de Valencia.
Y tú no en ningún momento no dijiste, oye, ¿esto me lo tiene que decir el presidente? ¿O por qué no me llama el presidente?
No, no, no. Me lo comunica el director general con. Me lo comunica Mateu, me lo comunica un amigo, me lo comunica la persona con la cual tenía máxima relación y que estaba por encima mío.
Si te encontraras con Anil Murti en un restaurante.
Pues iba a disfrutar de la comida porque seguro que elegiría un buen plato.
¿Quién? Tú dices. Ah,
Yo, claro.
pero no le saludarías.
No pondría especial interés, ¿no?
Ha sido muy doloroso. La salida es tan dolorosa, tan traumática, porque es que, claro, cuando estábamos en Sevilla, que esa noche fue una noche inolvidable para el valencianismo, cuando se ganó la Copa del Rey, nadie podía imaginar que eso acabara de esa forma, solo 2 o 3 meses después. ¿Tú, en tu cabeza, eras consciente de que teniendo lo que tenías por encima, eso podía acabar así? ¿De que por muy bien que fuera la cosa, era una bomba de relojería que podía estallar en cualquier momento o no?
No, aunque cierto es que bueno, pues a partir del 30 de junio, principio de julio, cuando estábamos en pleno trabajo para la confección de la plantilla, Mateu, Pablo y yo, pues ya se veía que la forma de actuar y de trabajar no había sido como las dos pretemporadas o años anteriores. En ese momento, pues ya había. Digamos, otra forma de hacer, otra forma de pensar, una limitación en cuanto a nuestros criterios. Se veía que nosotros teníamos unas ideas, pues el club no sabemos por qué, porque tampoco nunca se nos explicó, pues tenía otras. Y a partir de aquí, pues bueno, tuvimos una conversación en Singapur. En esa conversación, mirándonos a los ojos, cara a cara, se nos dijo que todo seguía igual y luego pues cogimos el avión de vuelta y bueno, con todas las horas de avión al día siguiente, que después de ese hecho que queríamos seguir haciendo movimientos en la plantilla, pues se nos dijo que, bueno, pues, vimos que no. Entonces, si estás en una mesa y te dicen una cosa y luego actúan de forma totalmente diferente, pues bueno, poco cabe esperar ya.
Y todo después de meter al equipo en Champions y de ganar la Copa. Es decir, o sea,
Sí.
que todo con el viento a favor, con la mejor situación de los últimos años.
Bueno, los hechos y los números demuestran que desde la llegada de Mateu, cuando el propietario decidió pues que él fuera el director general, el equipo tuvo una transformación deportiva y económica grande, se consiguió el primer año Champions, que no era un objetivo, pero sí una ilusión, y luego la segunda temporada, pues Champions, semifinal de la Europa League, ganas la Copa al Barça, sumas 38 puntos en la segunda vuelta, juegas 61 partidos de competición, creo que solamente en toda Europa un partido o un equipo jugó más partidos que nosotros, que fue el Chelsea. Y entonces, pues bueno, ¿a qué aspiras? ¿A qué aspirábamos? Pues a seguir creciendo, porque el equipo que habíamos hecho nos parecía muy bueno y además con un ambiente extraordinario, con una involucración máxima. Por eso, cuando yo a veces escuchaba, o se puede decir que la plantilla del Valencia era conflictiva, pues quien dice eso, está claro que no dice la verdad. Eran unos tíos ambiciosos, ganadores, compañeros, con una relación increíble y que, bueno, pues a nosotros siempre nos respetaron, nos dieron su apoyo en el campo y fuera de él.
Anil Murti dijo en la junta de 2019, en la junta de accionistas, que erais dos personas, tanto Mateo Alemany como tú, importantísimas en la historia del Valencia y que no hablaba de vosotros para no desprestigiaros. ¿A qué se refiere?
Pues que hable. Eso es muy sencillo.
Pero
No vale.
Suena un poco amenaza, ¿no?
Pues que hable. Quien amenaza, que cumpla la amenaza. No, es que no hay problema, Juanma. Porque nuestra honestidad, nuestra forma de trabajar está fuera de toda duda. Lo que es que, bueno, pues quizás en ciertos momentos algo inexplicable, pues quieras dejar una duda para intentar que aquellas personas que en Valencia pues nos tienen cariño, aprecio, y que yo particularmente hablo con mí mismo, estamos súper agradecidos, siempre estaré a la afición del Valencia, pues bueno, siempre cuando se toma una decisión contra todos y contra todo, pues hay que dejar algo ahí, pero esto es muy sencillo. Si dejas algo, pues, como es el dicho ese, si no tiras la piedra y escondes la mano, ¿no? Pues coges, hablas, y eso que insinúas, pues dices qué es y lo demuestras, ya está.
Es que,
Es
claro.
Muy sencillo, es sencillísimo. Lo que es que, por mucho que digas, luego hay que probarlo. Y entonces no van a encontrar una situación anómala, ninguna. Podrán discutir nuestra ambición, podrán discutir cualquier circunstancia, pero pues esto tendría lugar si yo me hubiera separado de los demás miembros de que estábamos en la parcela deportiva a la hora de tomar decisiones, o yo tuviese, o el cuerpo técnico tuviesen problemas con la plantilla, pero eso no ocurría, ¿no? Yo creo que ahora también se dice que bueno, pues que esta, o que la plantilla que era nociva o que
Sí.
generaba mal ambiente, y que entonces que se tomó la decisión de modificarla, cuando pues eso, desde mi punto de vista, pues es absolutamente falso. Porque yo conviví con esos futbolistas y desde el año 2003 que estoy entrenando a nivel profesional, pude tener otras dos plantillas a un nivel personal tan bueno como este, pero es muy, muy difícil lograrlo.
¿Tú tenías a Ferran Torres en el vestuario?
Sí.
¿Había problemas con él en el vestuario?
No, el tiempo que nosotros tuvimos era un chico que ambicioso, quería jugar, como lo sigue siendo y lo seguirá siendo, porque es parte de su capacidad o un valor muy importante que añade a su talento, pero era respetuoso con los compañeros, respetuoso con nosotros. Yo no tengo nada que, ni una, la más mínima queja. Un chico que le gustaba entrenar, que estaba introduciéndose a nivel profesional, muy joven, con unas grandísimas condiciones. Y que ahora, pues bueno, demuestra lo que es, porque era una cuestión de tiempo. En el club nadie tenía duda de ello.
Cuando lees ahora que Murti es el director deportivo y que es él el que elige a los jugadores que suben al primer equipo, realmente dices, joder, ahora me lo explico todo. ¿Esto era lo que querían, directamente dirigir la parcela deportiva?
No lo sé, pero eso son, yo ahora ya no estoy en el club y por lo tanto no puedo hacer valoraciones de cómo gestionan ahora ellos.
Y cuando ves a Xavi Gracia, lo que está pasando, ¿qué sientes? O sea, porque yo le veo una persona que seguramente haya firmado por un club tan importante como el Valencia, con ilusión, pensando que, bueno, que habría manera de encarrilar el asunto, y de repente que se quiere ir, que no hay fichajes, le talan el equipo, se va con Dogbia. ¿Qué sientes? ¿Te sientes un poco identificado, es decir, lo que estará pasando este hombre?
Yo creo que más o menos es la continuación de lo que a mí me tocó vivir en la pretemporada pasada, más o menos. La forma de proceder es muy, muy, muy similar. Lo que es que, bueno, digamos que yo fui el primero, o antes de estar Mateu, pues ya se dieron o pudieron darse casos similares. Y Xavi pues ahora está en una situación donde le dicen una cosa, luego ejecutan otra, y bueno, pues él, es lógico que se sienta así, lo manifiesta en las ruedas de prensa. A mí me decían que bueno, pues uno de los motivos de mi destitución podía ser que yo estaba retando al dueño, cuando nunca, nunca lo hice. simplemente hacía valoraciones de lo que era el equipo, de cómo se estaba actuando, de la realidad y de lo que era, creíamos que era lo mejor para el Valencia, para ese gran club, para seguir creciendo, para esa gran afición, que es lo que se merece, tener un club que esté luchando por la Champions y siendo campeón, como lo había logrado. Y bueno, pues a partir de aquí es lo que te decía antes, ¿no? Todo se reduce. Yo creo que hay cosas que son muy sencillas. Y en una mesa, pues cara a cara, es cuando realmente y a través del diálogo se buscan soluciones, o si la mentira queda encima de esa mesa, pues entonces ya todo es más complicado.
¿Crees que a lo mejor algún día vuelves a entrenar al Valencia cuando esta gente no esté al frente del club? ¿Te ha quedado esa espina clavada, como la gana de terminar algo que era precioso, de lo que estabas viviendo allí?
A ver, la situación que nosotros vivimos en Valencia es difícil vivirla, ¿eh? como cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque, bueno, vienes de o vas a un gran club, porque es así. El Valencia es uno de los grandes de nuestra liga, por trayectoria, por historial, por capacidad, por club, por ciudad, por afición, por todo, ¿no? Y ahí están los hechos que lo demuestran, ¿no? Entonces, bueno, pues venía de dos temporadas el 12. Fuimos capaces de, entre todos, sobre todo los futbolistas, que son los que juegan cada domingo, de cambiar esa dinámica,
sí,
meter al equipo en Champions, después, con lo difícil que es Champions, repetir, volver, y el equipo ir en constante crecimiento, ¿no? Entonces nosotros vivimos ahí 2 años maravillosos, y luego se dio una circunstancia para el cuerpo técnico que es difícil que se dé. Yo siempre digo que el cuerpo técnico es como si compusiéramos un sándwich y nosotros estamos en el medio. Por debajo tienes a los futbolistas, que tuvimos la suerte de encontrar un grupo e ir formando un grupo extraordinario. Repito mi agradecimiento hacia ellos. Y por arriba, pues tienes a los dirigentes. Y entonces, en nuestro caso, en el caso del cuerpo técnico, se juntó que teníamos por encima nuestro a Mateu y a Pablo, que son dos extraordinarios profesionales y personas, que había un entendimiento muy grande y teníamos una plantilla que convivía y que quería crecer y ganar. Entonces, todo eso para un entrenador no es fácil, y nosotros lo tuvimos allí. Todas esa serie de circunstancias pues hacían que el trabajo diario fuera muy placentero, y cuando todos disfrutamos de ese trabajo diario, pues entonces normalmente los resultados ya. Hubo una época que fueron regulares porque no ganábamos, pero cierto es que tampoco perdíamos, y a partir de ahí todo volvió a la normalidad cuando encontramos una eficacia normal para la plantilla que teníamos. Bueno, ¿volvería? Pues claro. ¿Que fue un proceso inacabado? Totalmente. Y a la vista está del proceso con esa misma plantilla después de irnos nosotros. Pues no siguió ese camino ascendente, ¿no? Y luego, pues vivir allí 2 años maravillosos, encontrarme con una afición que me aceptó desde el primer día. Creo que las encuestas así lo dicen, con un porcentaje prácticamente el mismo desde que llegué hasta que me fui. Entonces, pues bueno, sí. Iría seguro, pero está claro que bueno, pues eso ya se verá, porque son hipótesis.
¿Crees que corre peligro el Valencia esta temporada de descenso?
No.
¿Crees que no?
No.
Voy a preguntarte cosas concretas. ¿Te han llamado clubes españoles para entrenar esta temporada, estas semanas, que ha habido crisis en algunos equipos?
Algunos, sí.
¿Te ha llamado el Celta?
Bueno, hemos hablado es un club atractivo, pero al final yo desde que el Valencia nos rescindió el contrato, nuestra idea, la idea como cuerpo técnico, pues es ir a una liga, a ir a Europa, ya sea Italia, ya sea Inglaterra, ya sea Francia, y entonces seguimos con esa idea.
¿Prefieres entrenar fuera en este momento que entrenar en España?
Sí, esa es la idea de una vez que...
Incluso aunque en España surgiera una opción como, por ejemplo, el Athletic, que es un equipo, digamos, distinto a la gran mayoría.
son hipótesis. El Atleti tiene un gran entrenador y ahora pues estará trabajando para ganar. Te sigo diciendo que nuestra primera idea es ir a entrenar pues a una liga como de los que te acabo de comentar.
¿Y has tenido, tienes ya algún equipo de Europa fijado?
No.
que te haya dicho, por favor, señor Marcelino, esté atento a nuestros partidos porque le podemos llamar? ¿Eso sucede?
No,
¿Os avisan antes con antelación para decir, nos gustaría que vayáis viendo los partidos de mi equipo porque a lo mejor le llamamos en 2 semanas? ¿Eso pasa?
No, a mí eso nunca me ha pasado, ¿no? Nunca un club se puso en contacto conmigo, con mi representante, ante una posibilidad. Una vez que se destituye al entrenador, pues sí. Pero bueno, o que se tiene tomada la decisión de destituirlo. Pero en ningún caso cuando dependes de un resultado para tomar una decisión. Por lo menos en mi caso nunca me acuerdo.
¿Hay alguna pregunta de los comentaristas del partidazo para Marcelino? Joseba.
Sí, por ejemplo, ¿te invitó el club, el Valencia, a que de alguna forma tiraras la copa por ser la competición menos importante de las tres?
Es evidente, sí. Pero bueno, eso ya lo dije y yo no tengo, como os dije anteriormente, no tengo miedo a responder ninguna pregunta y está claro que bueno, todavía el día que jugábamos, el día antes que jugábamos contra el Getafe, el partido de vuelta,
sí.
Una persona muy allegada a mí de el organigrama deportivo me dijo que bueno, pues que tirara la copa y que no pusiera el mejor equipo.
Marcelino, bueno, entiendo pues, que es lo más surrealista que has vivido en tu ya larga trayectoria, primero como jugador y después como entrenador, ¿no?
Sí, creo que sí. Pero bueno, yo he tenido episodios.
La salida de Villarreal también tela, ¿eh?
Sí, también fue curioso.
No, pero no tiene nada que ver.
Ya, pero fue muy sorprendente, ¿eh?
Fue sorprendente, pero yo ahí sí que creo que tuve una parte de responsabilidad porque pudimos haberlo solucionado y no hay comparación. A mí me parece que Fernando Rocho es un presidente...
Hombre, no comparemos a Neil Murti con Fernando Rocho, ¿eh?
O sea, eso, extraordinario.
Hasta ahí podíamos llegar.
Bueno, es un señor, sí. es una persona con la que tuve una convivencia. Llegado un momento, se tomó una decisión, pero en ningún caso puede romper o puedes olvidar la grandísima convivencia que tuvimos durante casi 4 años. No tiene nada que ver, pero bueno, yo tuve en el Zaragoza un dueño,
Agapito Iglesias. Sí, Zaragoza es otro sitio complicado.
Luego en el Racing tuve también un dueño indio, que de ahí durante muy poco tiempo.
La verdad es que tienes un máster en raros, ¿eh? te digo una cosa.
Tengo un currículo.
Bueno, sí. Oye, necesito preguntas concretas y respuestas concretas. Venga, preguntas concretas. ¿Quién pregunta?
Yo mismo.
Tú mismo, Guas.
Marce, buenas noches. Imagino
buenas
que...
noches.
¿Qué
noches.
Tal, querido? Qué ilusión oírte. Con la experiencia, imagino, y más yendo al extranjero, que cuando vayas a entrar en otro lado del presidente o del dueño, te pedirás hasta el certificado de penales, ¿no?
Bueno, no, hombre, no. Hay que... Después de una experiencia no buena, viene una buena. Entonces,
claro.
Pues ahora hay que ser positivo y pensar que la próxima experiencia va a ser muy buena.
David.
¿Te pudiste ir al Olympique de Marsella este verano o no?
No.
Claro, todo el mundo lo pensaba por Pablo Longoria.
Bueno, además ahí hay un gran entrenador, Mosvilas Boas, así que, sí. Que habían hecho una muy buena temporada la temporada pasada.
¿Y Elías, Israel?
Sí, Marcelino, ¿qué te parece que a un compañero tuyo de profesión le puedan meter o le hayan metido 4 partidos por decir lo que dijo Álvaro Cervera del árbitro?
Exagerado. No sé exactamente lo que dijo.
Nada. Porque el árbitro no lo quiso pitar el penalti.
Que si no
después...
lo pitó fue porque no quiso pitarlo.
Bueno, pero no lo sé.
Lo cual es verdad.
Estamos hablando con el entrenador más expulsado de la, yo creo
sí,
que de la historia de la liga,
¿eh?
O sea,
muy vehemente.
Sin ser broncas, que tú es que eras muy activo en los partidos y eres, vamos, que no te...
Ya, pero es que yo, por ejemplo, muchas veces también me rebelaba contra eso porque yo creo que para expulsar a un entrenador, yo a veces es que lo hablaba con los árbitros y para expulsar a un entrenador tiene que haber cometido una falta grave. ¿Qué entiendes por falta grave? La mayoría de mis casos me decía, no, es por exteriorizar una decisión mía con los brazos levantados. Y, vale, y crees que, o por echarme el público encima, sí. Pero ¿crees que el público está mirando si el entrenador levanta los brazos o no levanta los brazos? Es una decisión tuya que la mayoría de la gente no sabe. Entonces yo creo que para prescindir o para que un entrenador no pueda ejercer su profesión, pues tiene que hacer algo grave. No sé, y creo que en eso, pues a lo mejor teníamos que mirarlo más o hacer una sanción de otro tipo, ya sea a lo mejor económica, no lo sé.
Oye, te voy a hacer una pregunta importante. ¿Tú por qué no engordas? O sea,
coño, porque no, me cuido. Juan,
no, pero es que es acojonante. O sea, es que estás finísimo. ¿Haces mucho deporte ahora, o qué?
Sí, ahora hago bicicleta.
Bicicleta.
Me aficioné a...
¿Carretera o montaña?
Carretera. Carretera. Andar en bicicleta y me pego unas buenas palizas. Y bueno, y luego cuidarse. Esto es muy sencillo.
Perdona, ¿unas buenas palizas de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto estamos hablando y cuántos días a la semana?
Bueno, pues depende del tiempo. Si, no sé, vamos, igual pues a la semana entre 200 y 300 kilómetros.
Bueno, está bien.
Es que, pero bueno, pero no, a ver, no es mucho.
Con la pasta que has ganado, con la pasta que has ganado, debes de tener una bici.
Una buena bici.
Sí, debes tener buena bici, ¿eh?
No, eléctrica.
No, esa no. No, no.
Marcelino, es que con lo que le exiges en la báscula a tus jugadores, tampoco engordar sería muy ejemplar, ¿no?
No, que eso es el preparador físico. Yo me dedico a lo técnico. Lo que es que el box, bueno, mi grupo de trabajo, pues sí que quiere intentar, pues igual que yo, optimizar el rendimiento de los futbolistas, y consideramos que todos los detalles suman para claro, intentar que ese rendimiento sea el óptimo.
Sí, sí. David.
Sí, no, otra muy rápida. Antes de que Setién fuese a Barcelona, ¿te llamaron? ¿Hubo interés? ¿Te llegó algo o no? Del Barça.
No, no.
Tampoco.
No, nada.
No podía. No. Había entrenado al Valencia.
Ah, mira, además es verdad.
Claro,
bueno,
no podía. No, estaba.
Yo, claro, pues claro. No, tampoco. Mm.
Oye, me alegro mucho de que nos hayamos colado esta noche en tu casa y en tu vida. ¿Qué haces mañana? Que eres, como eres un casi un prejubilado, no te lo digo en broma. Pero ¿qué haces? Mañana, ¿qué planes tienes para mañana?
Mañana, pues por la mañana haré deporte. Por la tarde solucionaré algún
Joder, qué vida,
tema.
Qué maravilla. Te estoy personal, escuchando. Mira, te voy
iré,
a decir una cosa.
Iré a ver y cuidar a mi madre, que hay que cuidarla bien, que está la pobre, pues ahí nerviosita.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En Careñes o dónde está?
En Careñes, sí. Y bueno, pues nada. Y luego vivir y disfrutar con la familia.
Se me cae la baba, de verdad.
No vuelves a trabajar
en
tu vida.
Te lo digo
en
serio, es que yo no sé para qué volvís. Pero si tenéis la cuenta corriente que os van a hacer accionistas de los bancos y vivís como marajás ahí. Te estoy viendo con la pantalla, viendo ahí, vamos, muy buena elección con Movistar ahí en casa. Es que es una maravilla, Marcelino, de verdad. Me alegro mucho que hayamos podido
muchas
hablar.
Muchas gracias a todos.
Y es un placer escucharte. Que haya suerte.
Recuerdos al niño.
Dale un
recuerdo. Muy bien, de tu parte.
Y a ver si mejoras con la tecnología, que para hacer una llamada de Skype hemos tenido que llamar a la NASA casi, ¿eh?
Bueno, pero pues no creas que es porque pago una cuota barata, ¿eh?
No, hombre, no. Escucha, y se ve perfectamente, ¿eh? Se ha visto perfectamente tu imagen a través de las redes
sociales.
Muy
bien.
Gracias,
pues nada,
Marce.
Pues,
espera, mira, escucha los mensajes.
Gracias a todos vosotros.
Espera, escucha los mensajes que te dicen los oyentes del partidazo, Alberto.
Decía un oyente que prepare la maleta Marcelino, que este lunes a la noche, cuando acabe el partido del Athletic, quizá ya tenga trabajo nuevo. Otro dice, aquí en Huelva lo recordamos como el mejor entrenador que ha pasado por aquí, gran persona que ha dejado huella para siempre en el Recre. Marcelino, mil gracias por lo que hiciste en Valencia. Jamás te olvidaremos en la ciudad del Turia. La afición nunca te olvidará, mister. Echar a Marcelino del Valencia fue la mayor vergüenza que recuerdo como valencianista. Y a los hechos me remito, somos un club autodestructivo, ¡qué pena! Y otro oyente decía, ¡qué buen gusto tiene Marcelino! La Real es el equipo que mejor juega de largo. E Imanol Alguacil, un entrenador muy sobrevalorado.
Sí, señor. Marcelino, descansa. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias a todos vosotros.
Hasta luego.